La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Estamos en La otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy hablamos de la tan temida regionalización de la crisis de Darfur en el Sudán, que se ha extendido la última semana a las tres fronteras. Estamos hablando, como he dicho, de Sudán, pero también de los países de Chad y la República Centroafricana. Estos dos últimos países se enfrentan a movimientos rebeldes que campan a sus anchas a ambos lados de sus fronteras con el Sudán. Los episodios violentos se suceden con frecuencia. El más reciente data del pasado 9 de abril, en que resultaron muertas unas 30 personas. Enseguida, Sudán ha acusado a Chad de violar los acuerdos sobre la frontera común que firmaron en Trípoli en 2006. Según el gobierno sudanés, los chadianos cruzaron la frontera violando su territorio. Por otra parte, el gobierno de Chad se ha justificado diciendo que estaban persiguiendo una banda armada sudanesa que había penetrado en el propio Chad. Por otra parte, hombres armados mataron a un miembro de las tropas de la Unión Africana para el mantenimiento de la paz e hirieron a otros dos soldados senegaleses durante un ataque perpetrado el día 10 de abril, y son ya 16 los militares de la Unión Africana fallecidos desde su despliegue en el 2004. Antonio, desde tu punto de vista, un conflicto que se recrudece, un conflicto que además no solamente es de un país, sino que atañe a toda una región. Y además a países desde fuera de esa región, como Senegal, que qué reacción ha tenido ante la muerte de sus dos soldados.
Bueno, pues el ministro de Asuntos Exteriores, Cheikh Tidiane Godio, ha amenazado con retirar las tropas senegalesas de la misión de la Unión Africana en Sudán en las próximas semanas, si el gobierno sudanés continúa rompiendo los compromisos y poniendo obstáculos para que una misión de la ONU tome el relevo de las fuerzas de la Unión Africana. Porque tras la llegada de los cuerpos de los soldados caídos a la capital, Dakar, Gaudio dijo que la Unión Africana no podía continuar sirviendo de escudo mientras el genocidio continúa por detrás en silencio. Después acrecentó: Senegal no retirará sus tropas inmediatamente, pero lo hará con la conciencia tranquila, ya que lo acaecido a nuestros soldados en Darfur es inaceptable. Esta advertencia fue transmitida por el propio ministro al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a Ghana, que este año preside la Unión Africana. Gaudio reconoce que la misión de paz de la Unión Africana ha fracasado, pues ni la comunidad internacional ni los países africanos han dotado de los medios adecuados en armas y material logístico a los militares presentes en Darfur. Exige, por tanto, que la Unión Africana y la ONU acuerden el despliegue de la fuerza híbrida de la Unión Africana y de la ONU. En la actualidad, la AMIS, así llaman esta fuerza de interposición, está integrada por 7.000 soldados, principalmente senegaleses, que son unos 600, a los que se suman otros militares sudafricanos, nigerianos, ruandeses y otros pequeños contingentes.
Antonio, pese a estas llamadas de política internacional hechas desde Senegal y desde otros puntos de la diplomacia internacional de África, parece que los enfrentamientos continúan.
Pues sí, continúan. Desde comienzos de noviembre de 2006, una oleada de choques intercomunitarios se van produciendo entre las poblaciones árabes y las poblaciones kibet en el este del Chad, y que se han producido casi medio millar de víctimas y numerosos desplazados.
Antonio, una aclaración. Cuando hablas de árabes, uno pensaría en los árabes de Medio Oriente o quizás en como África del Norte. Pero estos árabes muchas veces te sorprenden porque son árabes, digamos, de subsaharianos.
Bueno, son árabes subsaharianos, pero no hay que olvidar que el Sudán ha estado unido a Egipto durante mucho tiempo. Entonces los árabes que están ahí en Jartún, pues son, podemos decir, de origen medio oriental casi, o de Arabia Saudí, etcétera. Y luego, claro, es una población que yo diría invasora, que ha tomado el poder y que está dominando pues a los negros de Darfur, que no son árabes, pero son también musulmanes. O sea que precisamente no es una guerra de religión, como decían ellos cuando luchaban contra los del sur de Sudán. Pero, al igual que en Darfur, los atacantes son milicias árabes a caballo, van bien armados, y entonces atacan los poblados kibet, que son negros musulmanes, pero no árabes, como estábamos diciendo antes, y esto confirma el carácter de genocidio racista de este conflicto. Además, lo mismo acontece en la República Centroafricana, donde el presidente, el general François Bazizi, acusa a Sudán de amparar a los grupos rebeldes. Esta es una región semidesértica, la de las tres fronteras, y es una región muy permeable, porque los grupos armados rebeldes circulan sin problemas y el tráfico de armas se realiza a la vista de todos. Toda una cohorte de grupos armados ha encontrado un campo fértil para desarrollar sus actividades de bandidaje y saqueo de las escasas poblaciones que sobreviven por allí. Y por eso insisten los responsables del Chad y de la República Centroafricana que esta región sea puesta bajo el mandato de la ONU. Pero el gobierno central de Jartum se opone. Por otro lado, la falta de presupuesto y los cuerpos expedicionarios aptos retardan el envío de esta fuerza internacional de la ONU.
Darfur, por otra parte, ha sido declarada zona prohibida.
Pues sí, precisamente por causa de la inseguridad creciente, el gobierno central de Jartum ha declarado esta provincia occidental del Sudán zona prohibida. Y por eso, pues, muchas ONGs se han visto obligadas a partir. Y los que permanecen, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, Oxfam, Acción contra el Hambre, consiguen llevarles un mínimo de alimentación y agua potable. También lo mismo ocurre con la otra organización, Médicos Sin Fronteras, para los cuidados sanitarios. Pero todos carecen de todo, y lo poco que llega después de robos continuos durante el camino, que es muy largo desde la costa, resulta a un precio exorbitante. Me decía un cooperante que venía de Sudán, un puñado de arroz que mal remedia el hambre de un niño cuesta lo mismo que una cena en un restaurante de lujo en Madrid.
Ante todo esto, desde Africanía y desde la otra cara de África, llevamos dando, pues bueno, las condolencias, las grandes palabras, pero poca actividad. Estados Unidos, otras diplomacias occidentales, ¿qué papel están tomando?
Bueno, de todos lados llegan protestas contra este genocidio a la Casa Blanca. El senador Barack Obama, que es candidato a la presidencia en las próximas elecciones por el Partido Demócrata, ha declarado lo siguiente. En general, en cuestiones de política exterior, la izquierda y la derecha se dividen. Pero en la cuestión de Darfur existe un amplio consenso. Y en una conversación que el candidato a la presidencia de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, en visita a Washington, entonces añadió el mismo Obama lo siguiente. Nos duele la indiferencia de la Unión Europea, que normalmente presta atención a las causas africanas, y la Unión Europea se ha mostrado muy lenta para convencerse de la urgente necesidad de esta situación.
Hay otras instituciones internacionales, como por ejemplo la Iglesia Católica, que también han querido dejar una nota.
Bueno, es que la Iglesia Católica, por un lado, es una institución internacional, pero por otra parte tiene su jerarquía propia, porque es muy, muy vital su presencia en el Sudán, sobre todo en el sur. Y el cardenal Gabriel Zubeir Waqo, que es el arzobispo de Jartum, ha denunciado que la comunidad internacional está entregando millones de dólares a un gobierno corrupto que no utiliza las ayudas para atender de verdad las necesidades de la población desamparada. Y esto no hacía falta que lo dijera el cardenal, pues nosotros tenemos un testigo inmediato, que es el padre Agustín Arteche, que ha venido de allí después de estar 15 años en el Sudán y nos ha contado todas esas cosas, ¿no? Cómo pasa esa persecución sistemática de los cristianos desplazados del sur a los alrededores de Jartum.
Antonio, ¿y qué tiene todo esto que ver con el petróleo?
Pues sí, tiene mucho que ver, porque justamente se cierran los ojos y no se quiere condenar demasiadamente fuerte al gobierno de Jartum para no indisponerlo, porque claro, el presidente Bush ve los esfuerzos de China por acaparar el oro negro del Sudán. Y entonces pues cierra los ojos ante las lágrimas de las víctimas, y yo creo que se tapa los oídos ante el clamor de su pueblo que grita basta.
Antonio, tú has hablado antes de Agustín Arteche. Con Agustín Arteche, en conversaciones que hemos mantenido, incluso en entrevistas, él hablaba de los procesos de arabización. Porque además, digamos que en Sudán no solamente está el conflicto de Darfur, quizás el conflicto de Darfur es el más sangrante, el más dramático de todos, pero hay muchos otros conflictos pequeños en Sudán, ¿no?
Bueno, ahí hubo el gran conflicto de la guerra civil con el sur durante 30 años, y eso de la arabización, pues hay que comprenderlo de la siguiente manera. Cuando había la guerra en el sur, el mismo ejército oficial hacía razias de niños que se los arrancaban a las familias, los metían en los camiones militares y se los llevaban hacia el norte. Y esos niños los entregaban a familias musulmanas. Y los llevaban a escuelas musulmanas, a las famosas medersas. Entonces esos niños, para que aprendieran el árabe, y luego pues que perdieran la religión cristiana de sus padres y se volvieran musulmanes. O sea, esa es una arabización, podemos decir, yo diría más bien islamización, porque un negro nunca se va a volver árabe. Ahora, si el negro habla árabe y al mismo tiempo dice Alá, Ilalá, etcétera, pues entonces, claro, ya han conseguido. Pero por eso es que es curioso que haciendo eso como hacían con los pueblos del sur, que sin embargo en el Darfur, que son musulmanes, que los masacren de la manera que lo están masacrando. O sea que es una reacción doble y diferente que uno no sabe por qué.
Más dentro de, digamos, de un proceso de islamización, es difícil entender la guerra entre hermanos de religión, ¿no? Sobre todo, claro, en el Islam, que la tiene tan absolutamente prohibida.
Por eso, porque ahí la única explicación es un racismo de árabes blancos contra los el pueblo este de que hemos hablado antes, los kibet, que son negros, ¿no?
También se nos viene a la cabeza imágenes de redención de esclavos a la antigua usanza.
Bueno,
en televisión
hubo movimientos de organizaciones, sobre todo Inglaterra tuvo una organización que lo que hacía era rescatar los niños esclavos para volverlos a sus familias. Pero claro, eso era una espada de dos filos, porque como los raptores recibían dinero de rescate, pues los incitaba a coger de nuevo niños para volver a negociarlos otra vez, ¿no? Entonces eso yo creo que ahora, después de haber firmado los acuerdos de paz, eso ha acabado esa violencia, ¿no?
Antonio, para finalizar, y aunque a lo mejor te pillo un poco a contrapié, pero bueno, es las cosas de la radio. ¿Qué valoración puedes hacer un poco de la situación que actual del Sudán? Estamos con la crisis de Darfur, pero también, como tú has dicho, una crisis de guerra civil, una de las más largas, la más larga, sí, sin lugar a dudas, del siglo pasado, con pequeños periodos de tranquilidad, pero vamos, va desde casi toda la independencia del Sudán. ¿Cuál es, cómo ves la evolución política, social?
Bueno, ahí hubo un momento de gran esperanza en agosto del 2005, cuando se firmaron los acuerdos de paz y que John Garang fue nombrado vicepresidente del país. Luego, desgraciadamente, aún no sabemos si accidente o atentado, el helicóptero en que venía John Garang cayó y murió. Su sucesor no tiene la talla que tenía John Garang, que es decir, no era un líder carismático, aunque por otro lado parece que es muy apreciado, por ejemplo, por el ejército, porque es un hombre muy humanitario, que escucha a la gente, que no es tan duro y tan dictador como era John Garang. Por tanto, ahí lo que está es un pulso entre los dirigentes del norte y luego pues estos pueblos del sur, que en fin, que se están organizando, están haciendo cosas. Pero claro, yo leí hace poco un documento que decía también que la corrupción que se metió durante la guerra, pues que hay que acabar con ella, ¿no? O sea que para que los que administran hoy día las regiones, tanto del norte y del sur, pues que sean una gobernabilidad honesta y aceptable, y entonces que se puedan verdaderamente levantar estos pueblos.
Yo lo que he leído en la prensa africana sobre el líder actual del sur, el sucesor de John Garang, es precisamente que es que lo peor, o digamos la parte más negativa de él, es precisamente que no es muy conocido, no es un gran líder, es un hombre más o menos gris, pero precisamente eso es lo que ha convertido en su parte más positiva, que es un hombre gris de administración, claro, y que quizás eso es ahora mismo lo que necesita el sur del Sudán, a un hombre que desde los despachos, un gran trabajador por lo visto, que pueda ayudar a acabar con la corrupción, a entenderse, están obligados a entenderse con el norte, a hacer ese proceso de autodeterminación que se tiene que dar, y o a liderar un proceso de independencia, si ese proceso de autodeterminación lo dice así, o a seguir un proceso de una autonomía, ¿no?
Una vez más, lo que complica todo esto es que justamente en las regiones fronterizas entre el norte y el sur es donde está el petróleo. Entonces, claro, todo el mundo quiere tener el oro negro de su parte, ¿no? Y ahí tienen que llegar a unos acuerdos, el norte y el sur, para distribuirse los beneficios del petróleo, y luego a ver a quién se lo venden. Porque hay un proyecto que estará empezándose a realizar para tener un gasoducto, en fin, un oleoducto que vaya hasta la costa, pero claro, tiene que atravesar el Chad. Y justamente ya sabemos cómo está el Chad ahora mismo con el Sudán, ¿no? O sea que es difícil.
Son territorios, además de otra batalla, digamos, a un nivel más alto, en el cual pues se pueden encontrar países como Estados Unidos y China.
Claro, ese es el challenge, en fin, podemos decir, el gran desafío, el gran reto, y vamos a ver lo que pasa en estos próximos meses o en los próximos años.
Pues nuestro desafío, Antonio, es que vengas otra vez aquí, y no el siguiente programa, pero vamos, dentro de unos cuantos programas, y volvemos a hablar del Sudán y volvemos a hablar de política internacional.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.